El domingo pasado, antes de llegar a la iglesia, me recibí un mensaje de mi hermana diciéndome que Kobe Bryant había fallecido. Para los que no conocen a Kobe Bryant, Kobe Bryant es un famoso jugador de básquetbol que jugó en la liga de la NBA por 20 años y también ganó 5 campeonatos mundiales. Kobe Bryant cambió el juego de básquetbol. Se consideraba uno de los nuevos Michael Jordan. Él era un emprendedor también, y mucha gente lo conocía. Si eres fan de los Lakers, la iglesia tiene muchos fans de los Lakers. Yo soy fan de los Spurs, no sigo a Kobe. Pero al compartirles esto en esta tarde es porque me impactó mucho que en las redes sociales y en todo el mundo y a través de esta semana, Kobe sigue siendo una noticia del momento. Cuando recibo el mensaje de texto de mi hermana, lo único que pude pensar en ese momento es en mi familia, en mis hijos. Kobe Bryant perdió su vida a bordo de un helicóptero con su hija y otras 5 personas más. Hay muchas historias en las redes sociales ahorita en cuanto a la vida de Kobe. Me llama mucho la atención porque los únicos que están cerca al corazón de Kobe, conocen realmente el valor de la vida de Kobe Bryant. Entre entrevista, me llamaba mucho la atención el escuchar. Kobe era un buen padre. Kobe era un buen hijo. Kobe era un buen hermano, un buen tío. Kobe era una gran persona. Y mientras escuchaba, yo volvía a resonar en mi corazón, mi familia, y dije yo, la vida es tan frágil. ¿Cuándo fue la última vez que yo como padre puse a mi familia juntos y le dije a Aaron y le dije a Cindy y le dije a JP y le dije a mis hijos, a cada uno, les amo. Si Dios quiere, nos vemos esta tarde. La vida es como neblina. Un día estamos y un día nos vamos. La razón que comparto esta historia es porque el valor de una persona no se mide por sus talentos, por su fama, por su dinero, por sus posesiones, por lo famoso, por los likes, por los views, por cuántos me siguen. El valor de una persona lo define Dios. Tú conoces tu valor como hijo cuando estás cerca del Padre. Escucha bien. Tú conoces tu valor como hijo cuando estás cerca del Padre. Y me llevaba otra vez a esta historia y pensaba en la vida de Kobe. Y dije, nadie ha hablado sobre su eternidad. So, ¿qué pasó con Kobe después de esta muerte? ¿Dónde está Kobe? ¿Está en el cielo o está en la tierra? Y pensaba, dije, espero que alguien, algún valiente, algún hijo de Dios, algún cristiano haya tomado la iniciativa de haberle hablado acerca del plan de salvación. De haberle hablado que Jesús Cristo es el que salva, que Jesucristo es quien nos da vida eterna y que nada en este mundo equivale a la salvación que es en Cristo Jesús a través de nuestra fe plena en Jesucristo. Hoy quiero retarte en esta tarde. ¿Alguna vez has perdido un ser querido? ¿Alguna vez has perdido un ser querido que te lamentas no haberle testificado del amor de Jesús? ¿Alguna vez has perdido a un ser querido que está tan cercano a ti que tuviste la oportunidad de compartirle el mensaje de salvación? Y no sé, en el proceso tuviste temor o simplemente la excusa de que no tenías tiempo. Yo sí. Y en esta tarde quiero compartir contigo que el valor de un alma a los ojos de Dios es tan poderoso porque Él es dueño de la creación. Sus promesas en el Antiguo Testamento, en la vida de Abraham, es darle hijos. Toda la creación es de Dios. Cada persona existente que respira en este mundo es importante. ¿Te digo algo? 56 millones de personas mueren cada año Al día mueren 153,424 personas al día. Jesús dijo en su palabra: yo no quiero que nadie perezca, que nadie muera, sino que todos prosigan a arrepentirse. Quiero que sepas que Jesús no tiene otro canal, no tiene otra forma de llegar al mundo, al menos que no sea por tu vida. Nosotros somos la expresión del cuerpo. Nosotros, Cristo en nosotros, somos los que llevamos y cargamos este mensaje de salvación para el mundo. Y Dios quiere expresarse en ti. Dios quiere expresarse a través de tu vida, a través de tu testimonio. Si estás aquí hoy, quiero decirte que Jesús te ha hecho en un ganador de almas. Cada persona que está aquí lavada por la sangre de Cristo, que ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador a través de la fe, es un ganador de almas. Dile a tu vecino: tú eres un ganador de almas. Y quiero animarte en esta tarde. Jesús fue un ganador de almas. ¿Sabes? Los no cristianos no vienen a la iglesia. ¿Ok? Los no cristianos no vienen a la iglesia. Por eso la iglesia debe salir afuera. No hay persona en el mundo que no tenga la necesidad de Cristo en su vida. Cualquiera persona en el mundo, tarde o temprano, llegará el momento que estará cara a cara con Dios. Y tú y yo tenemos el mensaje. Y cada vez que lo callamos, o alguien se va al infierno, o alguien se va al cielo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por el poder de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos empoderes a través del poder de tu palabra. El Espíritu Santo, Señor, cambia nuestra mente y nuestra perspectiva. Señor, sacúdenos, Señor, porque anhelamos ser como tú. Anhelamos, Señor, lo que tú amas. Padre, queremos vivir como tú viviste en este mundo, Señor, Padre. Este mensaje de salvación que cambió mi vida, que cambió mi ser, que cambió mi familia, mi matrimonio, Señor, Padre, está activo hoy. Está, Señor, en el negocio de cambiar personas, de salvarlas. Y nosotros solamente queremos ser obedientes, Padre. Que esta iglesia en Gateway Español, Señor, crezca en obediencia, que sea fortalecida, que cada familia, Señor, sea fortalecida bajo el poder de tu palabra, Señor, y ayúdanos a obedecer. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mis pensamientos. Habla tú, Señor, háblanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes celebrar conmigo la presencia de Dios en esta tarde. El título de este mensaje se titula "Uno más, Jenny". Autora: Jenny. Uno más, dile a tu vecino: uno más. Pero fuerte, fuerte. Oh, come on, mejor. Uno más. ¡Woo! Uno más para Jesucristo. Uno más para Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas así, JP? ¿Por qué nos tiras estas piedradas? No son piedradas, ¿sabes? El evangelismo no es una obra de la iglesia, no es un programa especial que te estoy invitando aquí a que seas parte de. El evangelismo, el compartir tu vida y testimonio sobre lo que Dios ha hecho en tu vida, está en tu ADN. Jesús vino y nos rescató y nos salvó. Y cada uno tiene un testimonio y una historia. Cada uno tiene la sangre de Cristo. Cada uno ha sido salvo. Cada uno ha sido llamado, escogido. La iglesia debe ir fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why, why? Porque Jesús lo encargó que lo hiciéramos. Porque Dios lo ordena. Porque Dios lo ordena. Marcos 16:15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sabes, queremos que todos sepan que Él ya pagó por el pecado del mundo y que todos los que creen en Él, escucha bien, recibirán el perdón. Todos los que crean en Jesús recibirán el perdón y el regalo de vida eterna para estar juntos con Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Todos, ¿verdad? Tenemos el mejor tesoro, tenemos el mejor cura para el mundo. Pero wow, qué codos somos. Qué codos somos, qué egoístas somos. Somos egoístas al quedarnos callados y compartir de este mensaje. Sabes, ganar almas no es una opción. Dios nos motiva y es un regalo espiritual que Dios le da a cada hijo de Él. La misión de Jesús en la tierra, escucha bien, fue salvar a los pecadores y estamos en misión con Jesús. Esta iglesia va a estar en misión con Jesús este 2020. Uno más, dilo conmigo. Uno más. Wow, vamos, dilo fuerte. Uno más. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras fueron dichas después de que Jesús mismo come en casa de un cobrador, jefe de jefes de impuestos del IRS. Lo ve un pequeño en un árbol y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy, este día, comeré en tu casa pernil y arroz con gandules. Y no soy puertorriqueño. Ese es quien era Jesús. Ese es quien era Jesús. Simple y sencillamente, comeré contigo. Jesús está en el negocio de salvar a las personas. Tú y yo creceremos más profundo en Cristo. Escucha bien, al compartir nuestro testimonio. Me encanta escuchar los líderes de grupos pequeños que me dicen: si algo me ha ayudado a mí, el grupo pequeño, liderar un grupo pequeño es crecer, crecer. Cuando creces, maduras espiritualmente y Dios te ayuda a cuidar a los demás. Cuando eres líder, sabes que debes cuidarte y Dios te da la responsabilidad de cuidar a otros más. Ese es quien era Jesús, porque Él lo ordena. Segundo, y la otra vez la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué debemos alcanzar almas? ¿Por qué uno más? Porque hay un cielo. Qué bendición es poder reunirnos con nuestros seres queridos que han pasado. Algún día estar con ellos en la presencia de Dios. Qué bendición es saber que mi seguro de vida no me lo entregó State Farm ni Allstate. Me lo entregó Jesucristo. Con certeza lo digo. Si hoy el Señor decidiera llamarme a su presencia, yo me voy al cielo. Interesante que hay cristianos que les preguntas: si te mueres hoy, ¿a dónde te irás? No saben, dudan. Solamente a través de la fe en Jesucristo que tú puedes tener un lugar en el cielo. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Colosenses 3:2 dice: pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Nos damos cuenta cuando perdemos a un ser querido, cuando escuchamos sobre una tragedia, el final de una vida, cuando estoy en un funeral y a veces estás orando por las personas y a veces estás ahí pensando qué voy a decir. No conozco la vida personal de este ser querido, yo no sé el valor que tiene para Dios, sé que es una persona que necesitaba de Jesucristo, y a veces como que el hombre cree que empuja a las personas al cielo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Filipenses 3:20 habla acerca del cielo: pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No te afanes por una mansión terrenal, afánate que esté escrito, no que te afanes, descansa en la esperanza de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, donde habrá mansiones. Dios quiere que enfoquemos nuestros ojos en el cielo. Te platico la historia. Después del domingo que escuché esa tragedia, esa noticia, terminando el servicio, me habla mi amigo Johnny y me dice: JP, ¿puedes venir a casa de nosotros, a casa de la familia? Mi suegra ha pasado a una mejor vida. Llego en ese momento y le pregunto a Johnny qué está la situación. Hemos estado orando por la hermana y es una familia que queremos y apreciamos mucho. Y al llegar yo ahí estoy viendo el amor de la familia. Todos los hijos, yernos, nietos están ahí y está el pastor también ahí. Y yo sé en mi corazón que es el momento para darle gracias a Dios. Estamos orando, hay gente llorando y estaba yo: Señor, la vida es tan corta. Pero la razón que comparto esta historia es porque es todo lo opuesto a la vida de Kobe. Veíamos a la hermana Lidia, a las personas testificar, el mismo pastor hablando, diciendo: esta persona entregó su vida al servicio al Señor, tiene un legado tremendo, sus hijas sirven al Señor. Y en su corazón decía, lo que ella anhelaba es que sus hijos sirvieran. Ella tenía un corazón por misiones, ella tenía un fruto, Señor. Y descansábamos todos ahí en ese momento, el domingo por la noche, descansábamos que ella estaba ya con el Señor. Y no es a fuerza de nosotros o que nosotros provocamos eso, simplemente es porque la persona tenía una relación con Jesucristo. Y el pastor decía y leía estas palabras sobre la venida del Señor: Primera de Tesalonicenses 4:13-18, el pastor leyendo en lágrimas. Habíamos tenido un momento, yo dirigí tres cantos, la presencia de Dios ahí estaba fuerte. Y decía el pastor: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que hayan muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Una vez más, esta carta la escribió Pablo a la iglesia en Tesalónica. Imagínate nosotros aquí dudando: oye, si nos morimos ahora y nos vamos ahora, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pablo les dice: hey, don't worry about it. Dice: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Y decía el pastor: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo. Adelantaremos con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor forever, siempre, para siempre. Por lo tanto, les dice, anímense unos a otros con estas palabras. Les animo en el Señor, que no tengas miedo. ¿A dónde está tu eternidad? Si tu fe en Jesucristo está plenamente y crees que Jesús es el Hijo de Dios y crees con todo tu corazón, y dice el Señor, el que crea y luego sea bautizado, no sé, yo quiero que provocar algo aquí, que seamos obedientes porque está un bautisterio ahí y a lo mejor, no sé, el Espíritu Santo obra como quiere y donde quiere. Y si tú no estás seguro de a dónde vas, si te mueres hoy, esta noche, Jesucristo está en este lugar. Vamos, celébralo. Fuera la ansiedad, somos hijos del más poderoso Rey y Señor de señores, Cristo Jesús. ¿Por qué JP? ¿Por qué estás con esto de que hay que salvar almas y hay que ser ganador de almas y hay que uno? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Porque el infierno es real. Porque el infierno es real. Una vez más, Pablo a los romanos les dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Apocalipsis 21:8 nos dice todavía, dice que los que no tienen a Cristo tendrán su parte en el lago que arde con el fuego y azufre. No importa cuán buena, religiosa, cualquiera que sea tu religión profeses, o que vengas todos los domingos a la iglesia, que seas tan caridoso, que des tu ofrenda, que sirvas cada domingo, que seas dedicado, que seas pobre o que seas rico, que tengas tormentas de esta vida, que seas independiente, que seas maduro y la participación en la iglesia, left and right, practicas los sacramentos, tomas la comunión, tienes rituales, no importa, si, checa bien, no importa, si no te arrepientes del pecado y aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, créeme lo que si no te arrepientes, ya sabes lo que va a pasar. Pablo era un ganador de almas, porque sabía lo que significaba. Si no hablaba ese mensaje de salvación, gente iría al infierno. Tú y yo tenemos el mensaje de vida, de esperanza. Un tesoro real. Es como si yo tuviera una jeringa con un cura para cualquier enfermedad, y soy tan egoísta y me lo aguanto y no lo quiero compartir. Jesucristo quiere que hablemos de lo que Él ha hecho, su obra redentora en la cruz. Segunda de Corintios, y otra vez más dice: ¿Por qué JP? ¿Por qué debo salvar? ¿Por qué debo ganar almas? ¿Sabes una vez? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que el hombre viva solo una vez y después el juicio. Viene un juicio, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo. En el cuerpo se refiere a los seres, se refiere a ustedes, se refiere a mí. En Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido, una vez más, que los hombres mueran una vez. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dile a tu vecino: uno más, díselo. Más fuerte, dile. Come on, church, vamos, iglesia, uno más. Uno más para Cristo. Sabes, Jesús se enfocó en aquellos que estaban perdidos. ¿Salvos para qué? Esos no necesitan arrepentimiento. Esos justos de Gateway no se arrepienten. ¡Salvos! Jesús estaba buscando perdidos. Ahora te haces esta pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? Todos tienen miedo. Tuve 3-4 conversaciones porque yo quería escuchar: hey, amigos, ¿qué es el reto que tienes? ¿Qué es el desafío? ¿Por qué crees que no testificamos del amor de Cristo? Algunos decían: por el temor de ser rechazados, el temor de cruzar la línea, también el temor de que uno está peor que los del mundo, de que porque uno todavía tiene pecados escondidos y no se arrepiente y dice: ¿qué voy a ir a hacerle yo a decirle a aquella persona? Jesús se enfocó en los perdidos. En Marcos 6:34 dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Me encanta cómo la palabra de Dios dice: se fue a ellos, pero ¿qué dice? Que tuvo ¿qué? Compasión. No quiero motivarte a que hagas esto. El ganar almas es un sello de Dios para nosotros. El que es salvo, salva a otros. Y la compasión debe ser una característica de nuestras vidas. Si fuera tu hijo perdido, fueras por él. Porque solamente el padre conoce el valor del hijo. Solamente el padre sabe el valor del hijo. En una ocasión estábamos en Colorado, mi esposa y yo éramos pastores de jóvenes. Llevamos a los jóvenes a una conferencia allá en Colorado. Había como 3,000, 4,000 jóvenes. Y Aarón tenía, yo creo, unos 3 años. En el momento de buscar a todas las ovejitas descarriadas que teníamos en la conferencia, ya nos vamos a ir al hotel y todo. Que se me pierde Aaroncito entre la multitud. Me dio tanto miedo. Empecé a temblorina, tenía el corazón a todo lo que daba y voy y le digo a Cindy: Aarón, no sé, oh my goodness. Era un hotel más grande en downtown Denver. No sé, órale. Lo único que dije, está un niño perdido con una chaqueta roja así, chaparrito, blanco, blanquito, blanquito, por favor, ayúdenos. Y a todos los jóvenes, hey, let's go, váyanse a los escalones, váyanse a las entradas, váyanse a... Y lo estábamos buscando desesperadamente. Y dije yo, me voy a regresar a donde estábamos sentados. Y pues estaban todas las sillas ahí. Y el niño no se podía ver entre las sillas. Y veo a Aaroncito ahí sentado, donde habíamos estado sentados escuchando la conferencia. Y lo abrazo. Oh, I love you, Dad. I'm sorry. Y él estaba tan asustado. Y esa historia lo marcó por siempre. Solamente el padre sabe el valor de un hijo. Iglesia, hay almas que se pierden, que están así perdidas, que necesitan el mensaje de salvación, que necesitan el abrazo de Dios. Y tú y yo nos callamos porque hemos delegado la responsabilidad a la iglesia. Cada uno de ustedes es un ganador de almas. Un ganador de almas. Y quiero ser práctico en esta tarde. La palabra de Dios es muy práctica. La semana pasada escuchábamos, hablábamos sobre la iglesia primitiva, lo que hacían, las cosas prácticas, simple things. Y dices tú, ¿cómo le voy a hacer para alcanzar ese uno más? Quiero que tú pienses en un amigo, piensa en un familiar, piensa en un ser querido, algún compañero de trabajo. Debes tener una amistad. Recuerda que religión sin relación equivale a rebelión. Jesús mismo fue intencional. Me gusta usar esa palabra porque te saca y te desafía, te saca de tu confort para hacer algo que quizás no te gusta hacer, pero que cuando lo haces, Dios pone gozo en tu vida. La obediencia produce gozo en nosotros. Cuando somos obedientes, que tus hijos hacen algo lo correcto, man, los llevas al Walmart y que escojan el juguete que quieran, se merece buenas calificaciones, nos gusta. A nuestro Padre Dios también le gusta que hagamos su voluntad. Y Él está contento cuando somos obedientes a Dios. Ora a Dios para que te dé sabiduría y te dé el deseo de hacerlo. Recuerda siempre que Jesús fue ganador de almas. Algo de la iglesia primitiva dice que tenían muchas cosas en común, compartían sus bienes, comían juntos, les gustaba la pachanga, iban de casa en casa. Sabes, la iglesia no se parecía a esto. La iglesia era en casas. Y cuando Jesús vino por primera vez, Él vino a salvar a los pecadores. Después asciende al cielo y comisiona a los apóstoles a que lleven este mensaje de salvación. Y después en los hechos vino la iglesia. Casi me atrevo a pensar que tú y yo pensamos que Dios ya se olvidó de la gran misión, del plan original. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos aquí en el aire acondicionado, aquí en estas hermosas y buenas instalaciones, y creemos que ya no hay que hacer más. Y empiezas en la monotonía, en la rutina, ya no experimentas lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios puede hacer en otras personas. A todos nos pasa. Bienvenido a la realidad. Es tiempo de despertar. ¿Quién dice conmigo? ¡Uno más! Uno más para Cristo. Tú eres un ganador de almas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no tienes amor para hacer esto, por favor, you're in the wrong place. Si no tienes amor para predicar el evangelio, para hablarle a alguien, testificarle, wow, checa tus intenciones. Sobre todas las cosas, lo más que hagas, sirvas aquí, guarda tu corazón que esté correcto delante de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en esto conocerán que son los cristianos, en esto conocerán que son de Gateway Español, en el amor que se tengan los unos por los otros, dice el Señor. Yo no sé tú, pero yo sé que la presencia de Dios está aquí. Yo declaro, este domingo es el mejor Super Spiritual Bowl. Ya no quiero perder el tiempo, iglesia. Tengo 4 almas escritas en mi iPhone de personas que estoy relacionándome. Una es la María, quien desde El Paso corta el pelo y me voy a echar un gol. Aquí está Helores Barbershop. El domingo, ayer que fui, le digo: María, mi invitación sigue abierta. Espero que algún día puedas acompañarnos al servicio. Yo sé que Dios tiene planes para María. Simple y sencillamente práctico. Vas a comer a un restaurante, das gracias a Dios por tu comida en la mesa. Se acerca la mesera y puedes tú compartirle y decirle: vamos a dar gracias, mi familia y yo. ¿Tienes alguna necesidad que te gustaría que oraras por ti? Te va a decir que sí. Te va a decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve la intención de tu corazón. ¿Qué quieres hacer esto? Ese es el liderazgo de Jesús. Jesús tomó a los 12 y los motivó y los empoderó a hacer algo. Y dije: les voy a enseñar a estos a hacer algo que no les gusta hacer, pero cuando lo hagan van a experimentar un gozo tremendo en sus vidas. Ese es el verdadero liderazgo. A veces les pides algo hacer a tus hijos y no quieren, pero cuando lo hacen les da gozo porque lo hicieron. Así es Jesús de simple: no compliques las cosas. Jesús quiere una relación personal contigo y quiere que lo hagas por amor, por amor. Sabes que la razón que tantos cuestionan a Dios es por la desobediencia. Se los dije, este año, en este 2020, nosotros queremos crecer y obedecer. Queremos fortalecer esta iglesia. Gloria a Dios por el ministerio de matrimonios. Se han escrito matrimonios que quieren mejorarlo. El diablo está bien enojado. El diablo tiembla cuando tú vienes, cuando tú eres fiel. El diablo tiembla cuando tú testificas. Que cada mañana que te pares, que tengas la intención de proclamar al Señor en tu vida, en tu trabajo, y que hagas temblar al diablo y que diga: hoy se levantó JP, chihuahuas. Que ser prácticos. Te hago esta pregunta: ¿estás listo para obedecer y crecer? Sí, uno más. Dilo conmigo: uno más. Estoy listo para crecer y obedecer. Uno más. One more. Ah, para los que no saben español. Quizás esto de alcanzar a alguien más va a suceder en un grupo pequeño, en una fiesta, en una celebración, o en algún supermercado, en algún hospital, o en algún funeral. Los funerales, discúlpenme, no estoy loco, no soy psicópata. Me gusta que me inviten a hablar sobre los funerales. Porque ahí es cuando la gente está más sensible. Y quiero, si te mueres tú, si eres tú el del muertito, ¿sabes a dónde te vas? Like, it's the best. I'm sorry, no estoy loco, perdónenme. A lo mejor tienen pastor loco ustedes aquí, pero hay oportunidades que Dios nos presenta para testificar. Lucas 15:7. Ya estamos aterrizando este avión. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un, ok, uno más, por un pecador que se arrepiente, que por 99 injustos que no necesitan arrepentirse. ¿Quieres provocar una fiesta? Solamente necesitas uno más. ¿Quieres organizar la mejor fiesta? Man, I was a party animal, Chris. Yo era bien fiestero cuando era del mundo. Me gustaba tener gente en mi casa. Me alcoholizaba. Hacía unas barbaridades tremendas. Yo pensaba que eso era satisfacción. Pero cuando el Señor vino a mi vida, tener amigos donde nos aconsejamos, personas, familias, donde ya no tenían que estar los hombres allá y las mujeres acá, y los hombres hablar de cosa y barbaridad y mugrero y medio, donde todos podíamos ser familia y compartir, dije yo: wow, no me duele compartir. No me duele organizar una fiesta donde personas podamos crecer. No me duele ser parte de un grupo pequeño donde ahí se forman esos lazos para crecer juntos, compartir esas necesidades, tener esas cosas en común. ¿Estás listo para organizar la mejor fiesta que jamás has organizado en este mundo mundial de los mundiales? Dile a tu vecino: uno más. Nadie está emocionado. Es que hay muchos justos aquí.
Este mensaje es para aquel uno que hoy vino y tiene 2, 3, 4 días visitándonos. Y a lo mejor ese uno está hoy entre nosotros. Este mensaje es para ti. Con rostros inclinados, por favor, inclinen su rostro, porque el Señor, nadie se distraiga, por favor, empiecen a orar. Hay gente que aquí en esta iglesia tiene que tomar la decisión de creerle a Jesús, creerle con todo su corazón, confesar sus pecados. El arrepentimiento trae gozo. Yo quiero ser bien intencional y práctico. El que cree y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Si el Señor llegara a venir hoy en esta tarde, ¿a dónde te irás? Ese uno más quizás eres tú.